Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Tito, y tener una lectura del primer capítulo y puestos de pie. Tito capítulo 1, al versículo 1 al versículo 4. Tito capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Ustedes siguen con sus vistas y luego vamos a orar una porción del libro de los Salmos. Primero vamos a leer de Tito, capítulo 1, al versículo 1, al versículo 4. La Escritura dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Todos juntos vamos a orar del Salmo 119, comenzando con el versículo 169 hasta el versículo 176. Vamos a orarlo, oremos sinceramente. Es unas peticiones que todo buen cristiano puede hacer. El Salmo 169, perdón, 119, el versículo 169 al 176. Todos juntos en voz alta. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Ahora, si tenemos nuestra Biblia, vamos a buscar Tito, el libro de Tito, el capítulo 2 y el versículo 2. Estamos estudiando este versículo, especialmente en el contexto del matrimonio, especialmente en el contexto de los hombres ideales, los mejores esposos. Tito capítulo 2 y el versículo 2 nos dice así. Los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Para esta tarde nos toca estudiar la virtud sanos en la fe. Para Dios, un hombre ideal, mejor esposo, es uno que es sano en la fe. Y esta virtud, por supuesto, es indispensable, esencial. Usted puede ser un hombre sobrio, puede ser un hombre prudente, relativamente sano en el amor, sano en la paciencia, y al final irse al infierno. Pero si usted está sano en la fe, de seguro que se va a ir al cielo. Esta virtud es tan importante que vean el capítulo 1 y el versículo 12 lo que dice. Hablando sobre los cretenses, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Es así como las personas cambian, son transformadas, son salvas, sanos en la fe. Ustedes saben el versículo de Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay otro versículo en 1 Juan que dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, sin duda alguna, el hombre ideal, el esposo ideal, es uno que es sano en la fe. Pero, ¿cómo sabemos que estamos sanos en la fe? En otras palabras, ¿cómo sabemos que no estamos enfermos en la fe? ¿Y cómo nos aliviamos si no estamos sanos en la fe? Muy bien, vamos a comenzar enlistando unas evidencias que tu fe está enferma. Unas evidencias por las cuales tú puedes diagnosticar que estás enfermo en la fe. Ahora, aquí al estudiar estas cosas, por favor, no piensen en el hermano Tiburcio o su esposa, la hermana Tiburcia, ¿verdad? Ah, sí, ella está muy enferma en la fe, pobrecita. O el hermano, sí, él de seguro que tiene estas evidencias. Lo podemos diagnosticar como una persona muy, muy enferma en la fe. No, como dice en Corintios, 2 Corintios 13, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Vamos a examinar nuestra fe a ver si está enferma o no. Muy bien, en primer lugar, la primera evidencia que tu fe está enferma es si tu fe es fingida, si tu fe es fingida. Curiosamente, en 1 Timoteo 1.5 o en 1 Timoteo 1.5, 1 Timoteo o 2 Timoteo, cualquier versículo que ustedes quieran leer, 1 o 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 5, dice lo siguiente: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. 2 Timoteo 1.5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. La fe fingida, si usted tiene una fe fingida, es cierta evidencia, por supuesto, que su fe está enferma. Ahora, hay quienes desde niños han fingido su fe. No maliciosamente, pero han crecido en una casa cristiana, en un hogar cristiano, y suponen que ellos tienen la fe que salva. Nunca han estado en ninguna otra religión, nunca, por así decirlo, han sido ateos. Siempre desde niños aprendió en el corito: Dios, tres palabritas son las que aprendí de memoria, Dios es amor, y todo. Se saben el vocabulario cristiano, desde chiquitos saben decir Dios te bendiga, saben orar, saben cantar los himnos, pero su fe no es real. Por así decirlo, es la fe de la familia, pero no es su fe personal, es una fe aparente. Y como les digo, no maliciosamente fingen ser cristianos, pero ellos creen. Aparentemente se engañan a sí mismos que tienen la fe que salva, pero no la tienen. Ahora, hay otros que a propósito fingen tener la fe que salva. Por la novia, por el novio, por la familia, o les conviene ser cristianos, les conviene tener fe. Estaba hablando hace muchos años. Un amigo me contó que el presidente municipal de cierto municipio, no estoy seguro si fue aquí en Sonora o en Chihuahua, pero me contó que el presidente municipal se convirtió al cristianismo. ¿Y qué pasó? Su equipo, los demás, sus amigos, los amigos políticos, se hicieron cristianos. Les convenía políticamente tener fe. Pero era fe fingida, por supuesto. Bueno, número uno, de seguro que tu fe está enferma si tu fe es fingida. Número dos, segunda evidencia. Tu fe está enferma si no tienes buenas actitudes o buenas obras. Si no tienes buenas actitudes o buenas obras. Esto lo leímos en Santiago. Hay otros pasajes que podríamos ver, pero lo dice muy claramente en Santiago, el capítulo 2, versículo 1. Santiago 2, 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, siéntate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y nos dice en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ustedes conocen el contexto, ¿verdad? Es la fe muerta, no es una fe activa, no es una fe real. Entonces, si eres elitista, si eres corajudo, envidioso, si no cumples con tus responsabilidades como esposo, como padre, entonces tu fe está enferma. y muy probablemente sea una fe muerta a lo último. Ahora, aquí quiero que me escuchen bien. Hay algunos que mal aplican la verdad que somos salvos por la fe, sin las obras. No somos salvos por las obras de justicia. No somos salvos por obras. Somos salvos por la fe, por pura gracia. Pero hay unos que aplican esa verdad y dicen, entonces, no importa cómo viva. No importan mis obras. No, es más, hay algunos, fíjense, teólogos, que dicen, no importa si obedecemos los mandamientos o no, porque somos salvos por pura fe. No. Es cierto que somos salvos por pura fe, pero es una fe que siempre va acompañada de buenas obras. O como dice en Efesios 2, que somos, el versículo 8 es tremendo, por supuesto, fabuloso, bellísimo. Somos salvos por pura gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. Pero luego nos dice, somos una creación de Dios. Hechas para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la fe del cristiano, la fe que salva, la fe sana, siempre va acompañada de amor por Dios. Amor a los demás. Y si no, está enferma o muerta. Muy bien, entonces, tu fe está enferma si no tienes buenas actitudes, buenas obras. Tercera evidencia, está enferma si le agregas otras creencias. Si le agregas otras creencias al Evangelio. Aquí pueden escribir Tito 1.13. Nos dice Tito 1.13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y fue el problema de los gálatas, fue el problema de los colosenses también. Querían agregarle al Evangelio, querían agregarle otras enseñanzas. El miércoles me tocó hablar en el centro de rehabilitación. Y después del devocional hablé sobre, hay algunos que somos hijos de Dios y otros que son hijos del diablo. ¿Y cómo podemos ser hijos de Dios? Y expliqué, ¿verdad? Pero luego tengo un tiempo de preguntas y si se sacan las preguntas bien, les doy un chocolate. Yo soy un chocajólico, así se dice, los adictos al chocolate. Bueno, y trato de animarlos, ¿verdad? Y ellos luego se brincan por un chocolate. Y desafortunadamente a este grupo van diferentes iglesias, otros grupos van a testificarles. Y me dieron otras respuestas que yo no esperaba. Y les pregunté, bueno, ¿cómo somos hijos de Dios? Y muchos levantaron la mano, ¿verdad? Y entre las respuestas uno me dijo, bautizándonos. Nos hacemos hijos de Dios y nos bautizamos. Bueno, y desafortunadamente así hay personas, lo único que tengo que hacer es bautizarme. Es más, bautistas de Hueso Colorado dicen, yo hice una decisión, yo me bauticé y con eso basta para estar bien con Dios. Y ya con eso me voy al cielo, de panzazo, pero voy a estar en el cielo porque hice una decisión, una oración de perico y ya me bauticé. Pero ¿qué les digo, hermanos? Hay otros que confían que Dios los va a recibir porque leen la Biblia. Porque asisten a la iglesia. Ahora, claro, por supuesto, leer la Biblia y venir a la iglesia es súper bueno. Pero eso no nos salva. En sí, leer la Biblia, venir a la iglesia, no nos salva. Y aquí, hermanos, es una trampa muy astuta del diablo. Y nuestro orgullo no nos ayuda, nuestra soberbia no nos ayuda. Porque de alguna manera queremos hacer algo de nuestra parte para salvarnos. Queremos algo de la gloria. Yo tengo que hacer algo para merecer algo. No. Mucho cuidado de agregarle al Evangelio. Mucho cuidado de agregarle a la palabra de Dios, por supuesto. Una evidencia que tu fe está enferma es que si para ser favorecido por Dios, para ser recibido por Dios, le agregas otras creencias, otras enseñanzas al Evangelio. Cuarta evidencia. Tu fe está enferma si tus dudas apagan tu cristiandad. Si tus dudas apagan, cancelan tu cristiandad. Hay un versículo muy misterioso. Si no lo entienden, le preguntan al hermano Samuel o al hermano Marcel qué significa. Vayan a Mateo 28 o al hermano Lizola también. Está obteniendo una maestría y doctorado también en teología. Vean conmigo Mateo 28. Y el versículo 17, es increíble lo que dice aquí. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y nuestro Señor los mandó, vayan a Galilea, me voy a aparecer allá. Y dice Mateo 28, 16, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cómo es posible? Lo vieron resucitado y algunos dudaban. Increíble, increíble, misterioso. Y el punto aquí, hermanos, y yo creo que usted me va a decir es cierto, aunque no lo diga en voz alta, todo cristiano sufre de dudas. Todo cristiano. La semana antepasada una persona me escribió, muy linda, una hermana, hace años que la conozco, y me dijo, yo tenía dudas de mi salvación. Todos los cristianos tienen dudas, muchísimas veces tienen dudas de su salvación, porque es la especialidad del diablo atacarnos con dudas. El Señor se bautizó. Inmediatamente el diablo que le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. La duda. Eva, Eva, ¿cómo cayó? El diablo la hizo dudar de que Dios era bueno, de que Dios les había dado todos los árboles del campo del paraíso de Edén. Para que, ha dicho Dios, no morirá. Causó dudas. Y el diablo especialmente nos tira con dados de duda, de dardos, de dudas, cuando estamos en aflicción, en problemas, en tiempos difíciles. Nos hace dudar de la Biblia, nos hace dudar de las promesas de Dios, nos hace dudar de nuestra salvación, nos hace dudar de la existencia de Dios. ¿Cómo es posible que exista Dios si esto me está pasando a mí? Bueno, parte, por cierto, de la bendición del cielo. Es que en el cielo no vamos a tener ninguna duda, ni una sola duda. Eso será parte de la gran bendición del cielo, por supuesto. Pero en este mundo vamos a tener dudas. El problema es cuando las dudas nos paralizan, nos vuelven catatónicos en nuestra cristiandad. Cuando dejamos de leer la Biblia, dejamos de amar a nuestros hermanos, dejamos la cristiandad. Entonces, nuestra fe está muy, muy grave, está muy enferma, cuando esas dudas nos tumban tanto que no nos esforzamos para lo básico. Muy bien, cuarta evidencia. Tu fe está enferma si tus dudas apagan tu cristiandad. En último lugar, tu fe está enferma si no crece. Si no crece, si tienen ahí apuntes, escriban 2 Corintios 10, 15. Pero vamos a ver 2 de Tesalonicenses 1, 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 3. 1, 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, vuestra fe va creciendo, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Sabemos que la fe está enferma si no crece. Es como un niño, tiene 5 años y parece de 1 año. Algo está mal. A lo mejor tiene el síndrome del enanismo. No progresa, no se desarrolla, está demasiado chiquito. Y de la misma manera, tu fe a lo mejor no crece, no progresa, de seguro que está enferma. Si llevas 5, 10, 20, 30, 40, 50 años en la cristiandad y estás igualita, igualito que cuando tenías 1 año como cristiano, algo está mal, por supuesto. Y aquí desafortunadamente hay unos que no reconocen. Están muy, si me permiten la palabra, chaparritos en la fe. O hay algunos que dicen, sí, sí, sí es cierto, yo no tengo mucha fe, yo tengo muy poca fe, soy muy débil en la fe, estoy muy chaparrito en la fe, pero voy a llegar al cielo, que no, por mi fe, Cristo es el que me salva, no mi fe. Bueno, algo está mal si tenemos esa actitud. La fe del cristiano crece, progresa. Muy bien, eso es el problema, pero vamos a la solución. ¿Cómo nos aliviamos de una fe enferma para estar sanos en la fe? Y es lo que queremos todos, ¿verdad? Yo creo que si hiciera una estadística al salir de la iglesia, estoy en la puerta y te pregunto, ¿quieres aumentar tu fe? ¿Quieres estar bien en tu fe? Pues claro que sí, hermano, por supuesto, sí, ayude, ore por mí. A mí me gustaría tener una fe más fuerte, más sana. Pero ¿cómo le hacemos? Muy bien, en primer lugar, te alivias asegurándote que tu fe solo es en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y es la frase, ¿verdad?, de Santiago, capítulo 2 y el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esto es de lo más básico. Y es por eso que el diablo nos ataca más aquí. Nos provoca a creer que somos salvos por Cristo, sí, pero también porque somos buenos cristianos. El diablo nos provoca a pensar, eres salvo porque oras y los miércoles oras por Zoom. Y nos dice, eres salvo porque eres moral, eres generoso, estás involucrado en actividades cristianas. Vas el domingo por la mañana, el domingo por la tarde, vas los miércoles y hay jóvenes, ahí estás con los jóvenes también. Eres un buen cristiano. Muy, muy astuto el diablo aquí, hermanos. Tenemos que enfocar y concentrar toda nuestra fe creyendo, Dios me recibe tan solo por mi glorioso Señor Jesucristo. Él me amó, se entregó a sí mismo por mí. Él es el que me salva. Mi fe no me salva, mis obras no me salvan, mis actitudes cristianas no me salvan. El único salvador, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Él es el que intercede por mí con su sangre. Ahora, aquí te va a ayudar mucho, por supuesto, si estudias a Cristo, si meditas en Él, hasta que se te haga tan glorioso, como dice Pedro, ¿verdad? Tan precioso. Y lo voy a decir con mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Para mí, este es uno de los grandes problemas de la cristiandad de hoy. Les voy a decir por qué y qué ha pasado. Y mucho del problema es por culpa de los predicadores. Un gran problema de la cristiandad moderna es que leemos la Biblia, venimos a la iglesia para resolver nuestros problemas. Leemos la Biblia, venimos a la iglesia para motivarnos. Que Dios nos dé promesas, que nos tranquilicen, que nos den esperanza. Y hermanos, no está mal, no está mal, no está mal leer la Biblia y subrayar las promesas. No está mal venir a la iglesia para ser motivado. No está mal, por supuesto que no. Pero lo que ha pasado, que en vez de enfocarnos en Cristo, nos estamos enfocando en nuestros problemas, nuestras necesidades. Y lo que ha pasado, que en vez de enfocarnos en Cristo, en vez de buscar a Cristo, en vez de admirar a Cristo, en vez de adorar a Cristo, estamos buscando nuestro bienestar, nuestra bienaventuranza, nuestra bendición. En vez de que bendigamos a Cristo, en vez de tener a Cristo como el único bienaventurado. ¿Me explico aquí? ¿Me explico? No está mal leer las promesas de Dios. No está mal venir a la iglesia queriendo ser motivado con otros hermanos y orar. Es lo que vamos a hacer esta tarde, por supuesto. No está mal. Pero a lo último, nuestra fe va a estar sana, se va a aliviar si nos concentramos en Cristo en vez de nosotros. ¿Qué tan glorioso y perfecto y bendito es Él? Concentrarnos en quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él hará por nosotros. Eso es lo que nos alivia a lo último. Muy bien. En primer lugar, te alivias asegurándote que tu fe solo es en nuestro Señor Jesucristo, el glorioso Señor Jesucristo. En segundo lugar, asegurándote que diariamente Tu fe va acompañada de arrepentimiento. Tu fe va acompañada de arrepentimiento. Aquí, si gustan ver Hechos 20, 23, tenemos un estudio pendiente del libro de los Hechos, no se me ha olvidado, y vamos a llegar un día de estos a Hechos 20. Hechos 20, 23 es un, de hecho, todo el capítulo, este pasaje es tremendo, teológicamente hablando y prácticamente hablando, es el versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios? ¿Qué era lo que testificaba él? Versículo 21, testificando a judíos y a gentiles, a judíos y a goyims, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas tienen que estar ahí. Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe sana, la fe se alivia, acompañada del arrepentimiento bíblico. Es decir, que tú odias esos pecados, te entristeces cuando pecas, pero creyendo en la misericordia de Dios en Cristo, que nos perdona por sus méritos, nos arrepentimos esforzándonos por dejar esos pecados y esforzándonos por obedecer los mandamientos de Dios. Ese es el arrepentimiento bíblico. Ahora aquí yo quiero subrayar esto de diariamente. Para que tu fe esté sana, te tienes que arrepentir diariamente. Porque pecas a diario. Yo diría, yo peco a cada hora, cada minuto, a lo último. Somos pecadores. Y el problema es que muchos cristianos piensan, yo me hice cristiano, me arrepentí, oré, pedí perdón y ya. O también te arrepienten a la hora de la Santa Cena. Me voy a preparar para la Santa Cena. No me vaya a caer un rayo. Me voy a arrepentirme. Y que bueno, si se arrepienten antes de la Santa Cena. Pero el punto es que el verdadero cristiano, como decía la primera tesis de Martín Lutero, es que el cristiano, la vida cristiana, es una vida de arrepentimiento constante. Todos los días nos arrepentimos. Te reto, te exhorto a levantarte al mediodía, al anochecer, antes de dormir, arrepiéntete. Y por favor, con reverencia a Dios, por supuesto, pero no, me arrepiento de todos mis pecados. No. Con la Biblia en las manos, con nuestra conciencia en las manos, por así decirlo, arrepintámonos de esas actitudes, de esas obras malas, malos pensamientos que tenemos a través del día. Eso es lo que hace una fe sana, nos alivia y te va a ayudar mucho aquí, porque muchos traemos esta enfermedad, esa fe con ciertos pecados que no hemos resuelto desde niños, jóvenes del cristianismo, pero resuelve eso, claro, muy bien. En segundo lugar, entonces, te alivias asegurándote que diariamente tu fe va acompañada de arrepentimiento. Y lo bello aquí, por supuesto, es que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Dios es fiel y justo y nos perdona. No tengas miedo de que algún pecado, algo malo, que Dios no te va. Dios nos perdona todo porque nos perdona por Cristo. Pero en tercer lugar, tienes una fe sana, te alivias asegurándote que regularmente tienes una dieta balanceada de alimento espiritual. Regularmente tienes una dieta balanceada de alimento espiritual. Y aquí una vez más lo voy a decir con cuidado. Ojalá que lo diga con compasión en primer lugar, pero también lo quiero decir con cuidado porque hay muchas personas así. Lo que pasa es que hay cristianos que saben que su fe está mal, que está enferma, que es muy débil, y tratan de resolver eso. ¿Pero saben cómo lo tratan de resolver? Yendo a conferencias. A conferencias bíblicas. Yendo a conferencias famosas. Cambiando de iglesia. Leyendo libros que les recomiendan. Buenos libros cristianos que les recomiendan. Escuchando a predicadores famosos. No está mal escuchar a predicadores famosos, no está mal leer buenos libros, no está mal ir a conferencias, no está mal cambiarte iglesia si tienes que cambiarte iglesia porque en la iglesia que estás no se predica el evangelio, por supuesto. Pero el problema de estos hermanos a lo último es que
regularmente no tienen una buena dieta balanceada a diario. Vienen a la iglesia el domingo y la Biblia, su Biblia, iba a decir su teléfono celular, pero me imagino que no se atreven a dejar su teléfono celular en el tablero del carro, pero su Biblia la dejan en el tablero del carro por toda la semana. Y por cierto, ya saben, los miembros de esta iglesia, si algún día veo su Biblia en el tablero de su carro en la entre semana asoleándose la Biblia, ya saben qué les pasa a los de esta iglesia. Hay unas piedras allá afuera y los apedreamos entre todos. No es cierto, pero me entristecería mucho ver tu Biblia en el tablero entre semana quemándose en el sol de Hermosillo. Si quiere llevar su Biblia en el carro, llévela protegida. Es que la leo en el carro. Perfecto, pero llévela protegida y no la deje en el tablero. Bueno, esa es otra cosa. El punto es que muchos cristianos tienen una fe débil y lo que necesitan hacer es todos los días participar de un alimento espiritual, de su Biblia, de su Biblia. Ahora, aquí no es que van a leer 100 capítulos diarios de la Biblia y que van a escuchar sermones en YouTube todo el día, pero que regularmente meditan, se nutren de lo que aprenden de la palabra de Dios. Repasan que hubo en la escuela dominical el domingo y ahora lo puedo escuchar en YouTube, el libro, ¿verdad? Más fácil. Y repasan, meditan, reflexionan, piensan una y otra vez en el pasaje que leyeron, el versículo, el calendario de la iglesia, lo repasan, se nutren a diario y esto nos va a ayudar sin duda alguna porque a lo último la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, por supuesto. La meditación diaria, Salmo 1:2, la meditación diaria de la Biblia te va a ayudar a sanar tu fe. No será ese tu problema.
Y también asegúrate que usa los otros recursos que Dios usa para sanar y fortalecer nuestra fe. ¿Cómo sanaron, cómo fortalecieron su fe en la iglesia primitiva? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Básico, pero fue lo que fortaleció a la iglesia primitiva. ¿Cómo te alivias de una fe enferma? En tercer lugar, asegurándote que regularmente tienes una dieta balanceada de alimento espiritual. Y con balanceada aquí quiero decir, hay algunos que leen la Biblia todos los días, pero nada más el libro de Proverbios. ¿A qué día estamos? ¿15? Leen el Proverbio 15 y es todo. Mañana al 16, pero es todo. O los salmos que les gustan, o como yo diría, bombones de la Biblia. Bombones de la, ¿qué quieres decir? Como, versículos tan sabrosos, sí, que te gusta, ¿verdad? Volver a ellos. Y no tiene nada de malo comer de esos versículos tan sabrosos y bellos que nutren el alma. Pero si nada más comemos bombones, ¿qué pasa? Al rato vamos a estar con diabetes, así se dice, espiritual. Bueno. Se me acaba el tiempo. Cuarto lugar, ¿cómo alivias tu fe? Asegurándote que aprovechas las providencias de Dios para purificar tu fe. Asegurándote que aprovechas las providencias que Dios te manda para purificar tu fe. Aquí vamos a ver dos versículos. El primero también es difícil de entender, pero está tan claro. Santiago capítulo 1 y versículo 2. Santiago capítulo 1 y versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo, estar muy contentos cuando se hallan en diversas pruebas, en problemas, en tragedias, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y el otro, 1 Pedro 1.6, más conocido, 1 Pedro 1.6. Enseguida de Santiago está 1 de Pedro. 1 Pedro 1.6. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, versículo 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 1 Pedro 1.6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muchas de las aflicciones, tragedias, accidentes en nuestra vida, Dios nos manda precisamente para sanar nuestra fe, para purificarla, como dice aquí, para que no confiemos en nosotros mismos. Hay un versículo, se los leo rápidamente, no les voy a decir la cita. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, dice: nosotros mismos tuvimos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. El apóstol tuvo que ser purificado en su fe para que no confiase en sí mismo, ¿cuánto más nosotros? Muchas veces Dios tiene que mandarnos aflicciones y creer, nos vamos a morir, para que creamos y confiemos totalmente en Dios y en Él nada más, y purifique nuestra fe y la sane y la fortalezca. Y el punto aquí, hermanos, es que no menospreciemos esas disciplinas del Señor. No menospreciemos cuando nos manda tragedias y traumas y problemas. No nos rebelemos contra Dios. Pero aprovechemos esos tiempos y aprendamos de esas providencias de Dios. ¿Cómo aprovechamos las providencias de Dios? Bueno, esto sería otro sermón. Pero obviamente corrigiendo nuestro andar cristiano, siendo más humildes, siendo más pacientes, más gozosos en la tribulación, como dice Santiago. El último punto, ¿cómo te alivias de una fe enferma? Asegurándote que aprovechas las providencias que Dios te manda para purificar tu fe. En último lugar, asegurándote que te mantienes firme en la fe. Firme en la fe. Hay varios textos aquí, vamos a leer de Colosenses 1:23. Colosenses 1:23. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Paco, Pablo, fui hecho ministro. Firmes en la fe. Cristo nos prometió: el que persevere hasta el final, ese será salvo. Tenemos que mantenernos perseverando, firmes en la fe, aunque se nos haga muy difícil, muy pero muy difícil. Aunque tengamos muchas dudas, tenemos que vencer esas dudas, tenemos que vencer esos pecados y seguir firmes, firmes en la fe. Como el boxeador, creo que ya les conté del boxeador que no perdía. Y le preguntaron: ¿cuál es tu secreto? Creo que fue Rocky Marciano. ¿Cómo? Bueno, cuando estoy muy cansado, digo: un round más. Y cuando ya me estoy por desmayar, pienso: un round más. Y cuando yo estoy muy sangrado y acá no puedo ver, los ojos bien golpeados, digo: un round más y ya. Y cuando yo estoy por morir, digo: un round más. Y así le seguía. Y ganaba, por supuesto. Y así el cristiano. Tengo esos problemas en la casa, tengo esas dudas y tengo... Pero un round más, voy a seguirle adelante. Dios me va a ayudar. No hay otra manera de ser salvo. ¿A quién voy a ir? Cristo es el que me ha ayudado. Cristo es el único camino. ¿A qué voy a hacer? ¿Qué esperanza hay si no solo Dios y solo su Cristo? Voy a seguirle adelante. Y seguimos firmes. Seguimos adelante. Caemos, sí. Dudamos, sí. Pero nos levantamos poniendo nuestros ojos en Cristo. Día a día aferrados a Cristo. Ese es el secreto de todo. A lo último, el apóstol que escribió Hebreos nos da el secreto. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador
de
la fe. Ese es el secreto.
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristiano, cristiana, somos sanos en la fe por Cristo. En Cristo, aprendiendo y creyendo en su sabiduría, en su bondad, su misericordia, creyendo sus promesas, pase lo que pase, que Él tiene poder soberano para cumplirlas para gloria de Dios Padre.